UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
La radio universitaria sale a la calle. ¿Dónde estamos hoy?
Nos encontramos en Alicante, en la avenida de Denia, en un punto de la ruta que siguen los peregrinos que hacen la romería hasta el monasterio de la Santa Faz.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es 20 de abril de 2023. Santa Faz, día señalado, día importante para Alicante y, por tanto, día importante también para la Universidad Miguel Hernández. No solo porque en esta provincia están sus cuatro campus, sino porque muchos miembros de la comunidad universitaria son alicantinos. Hoy, de hecho, es festivo en el campus de San Joan de Alacant de la UMH. Nosotros hemos salido prontito de casa para montar un estudio de radio y clavar al alba las banderas de la UMH en un punto estratégico, en una ubicación excepcional para los peregrinos que hacen la romería hasta el monasterio de la Santa Faz, aquí en la avenida de Denia. Y desde aquí les pedimos que se queden con nosotros, que disfruten de 2 horas de radio en directo, porque les vamos a acompañar, y les van a acompañar, entre otras personas, Carmen González y Ana María Ronis, que están trabajando incansablemente en la producción, en la redacción, al mando de las redes sociales, para ofrecerles declaraciones, fotos y vídeos de esta jornada. Pero no están solas, ¿no? Porque también están Joaquín Maruenda y Borja Cabrera, los técnicos de sonido que permiten que nuestras voces y el sonido ambiente llegue hasta sus casas, móviles o coches. Yo soy Asunción Niñoles y les doy las gracias por escuchar Radio UMH. ¡Arrancamos!
¿Quieres un programa en la radio UMH?
¿Quieres participar con contenido propio?
Te lo ponemos muy fácil.
Solo tienes que enviar un correo a umhradio@umh.es, indicando el nombre de quienes participan, su vinculación con la Universidad Miguel Hernández, datos de contacto, título del programa, descripción, duración y periodicidad. Y pronto estarás con nosotros haciendo tu propio programa.
No lo pienses más, participa en Radio UMH.
Sonamos contigo.
Comenzamos este programa especial que hacemos desde aquí, desde la avenida de Denia en Alicante, con motivo de la romería de Santa Faz, con Jorge Payás Ellés, que es doctor en Derecho y divulgador histórico. ¿Qué tal? Bienvenido, buenos días.
Muy buenos días y muchísimas gracias por vuestra amable invitación de estar aquí en el Día de la Santa Faz.
Ha sido un placer, ha sido un placer, y además le agradecemos enormemente, no solo que haya venido hasta aquí porque ha sido una odisea seguro, sino porque ha venido, en fin, muy bien documentado, porque viene con libros.
He venido preparado como corresponde cuando le van a entrevistar en una emisora o en un medio de comunicación de una universidad. Pues lógicamente vamos a tratar de aquello que comentemos o divulguemos que esté, pues bueno, basado en los estudios que hay sobre la Santa Faz.
Nos gusta, nos gusta. Jorge, cuéntenos, ¿cuál es el origen de la festividad de la Santa Faz o Día de la Peregrina?
Pues tenemos que remontarnos a 1489, concretamente al mes de marzo, y concretamente a una situación que ahora mismo se da, que es la sequía. En aquel momento, pues la huerta de Alicante era muy importante para la economía de la villa y luego ciudad de Alicante. No había lluvias y, bueno, pues como era típico en ese momento, se recurre a la intercesión divina, a los rezos, para que llueva. Se organiza una primera rogativa, propluvia, que se denominaba, para pedir la lluvia, el 10 de marzo de 1489. Una rogativa que tiene como destino la ermita de Los Ángeles, el monasterio de Los Ángeles en Alicante. Parece ser que esa primera romería surge o rogativa tiene efecto, llueve, y deciden hacer una segunda en acción de gracias por agradecer a Dios que haya llovido el 17 de marzo de 1489. En esa segunda rogativa es donde van a hacer la tradición de la peregrina, porque ahí, por iniciativa, según cuenta la tradición, del que era párroco de San Juan, Mosén Pedro Mena, se decide sacar en rogativa una reliquia que él había recibido, donde estaba la impresa la cara de Cristo, que la había recibido en Roma. Él había estado en Roma y sacan ese paño de la Verónica con la cara del Señor. Y cuando llegan al barranquet de Lloisa, justo donde hoy está el monasterio de la Santa Faz, se produce un hecho prodigioso, que es el conocido como miracle de la lágrima, milagro de la lágrima, y es que del ojo derecho de este paño con la Santa Faz sale una lágrima. Y esto da lugar a lo que conocemos como el milagro de la lágrima y a toda la tradición que arranca ahí en esa primera rogativa, que da lugar a la conmemoración de la peregrina hoy en día.
¿Y cómo documentaron entonces estos hechos eclesiásticos y cronistas?
Bien, pues ahí tenemos que decir que el primer documento en el que está explicada esta tradición, con algunos matices, no todos los relatos son iguales, es un documento de enero de 1496, un documento suscrito por Fernando el Católico en Tortosa, y el documento en sí es la aprobación de unos estatutos para lo que se denominó la confraría de la Santa Verónica. Porque hay que hacer un apunte, y es que durante siglos lo que hoy denominamos como Santa Faz o Faz Divina fue conocida como Santa Verónica. De hecho, el monasterio, en los mapas antiguos y demás, aparece como Santa Verónica. Bien, pues estos estatutos, este documento en el que se aprueban los estatutos de esa confraría de Santa Verónica en 1496, sería hoy por hoy el primer relato que conocemos de esta tradición que he explicado antes de manera muy resumida. Este documento fue estudiado por el profesor Hinojosa Montalvo. Y bueno, ahí es verdad que no viene la fecha del 17 de marzo, dice en dies passats, habla del barranque de Lloisa, habla de que es el párroco de San Juan, el que saca la Santa Faz, describe el milagro de la lágrima y da un detalle muy importante, es decir, la iniciativa de hacer esa primera romería rogativa de la que hemos hablado, ¿de quién partió? Del Consell d'Alacant, de lo que hoy diríamos el Ayuntamiento de Alicante, del Justicia y Jurados de Alicante, de las autoridades del momento. ¿Por qué? Porque normalmente se hacía así, cuando se quería hacer una rogativa para pedir la lluvia que era beneficiosa para el campo, para la economía, para la ciudad, villa de Alicante en ese momento. ¿Quién toma esa iniciativa? Hoy pensaríamos la Iglesia, ¿no? La Iglesia no, los representantes del pueblo, que eso sí, le decían a la Iglesia, oye, queremos hacer una rogativa y demás. Y eso en este documento viene. Ese es de 1496... Y luego el siguiente, siete años después, es decir, es un documento bastante reciente. Si nos preguntan por algo que ocurrió hace siete años, todavía podríamos explicarlo más o menos con nitidez. El siguiente es de 1525 y es el rezo que aprueba el Papa Clemente VII, un rezo propio para el monasterio de la Santa Faz, para que se rece el 17 de marzo. Y luego ya tendríamos algunos cronistas, como el notario Martín de Viciana, la segunda mitad del siglo XVI, y el cronista alicantino por excelencia, el Deán Bendicho, en su crónica de 1640, que ya pues describe toda la tradición que conocemos. Aquí hay que hacer una matización. Una cosa son los datos históricos y otra la tradición. No pasa nada por explicar la tradición, siempre teniendo en cuenta que dentro del relato tradicional hay algunos aspectos que no están documentados, ¿no? El cronista Bendicho, él recoge todo. El relato oral, lo que diríamos la tradición, y también algunos datos históricos. Yo, si me tengo que quedar con algo, lógicamente me quedo con este documento que os he dicho antes, de 1496. Es un documento, además, con la firma real, es un documento civil, no eclesiástico, y es un documento siete años después de aquel hecho del 17 de marzo de 1489.
¿Y por qué no se celebra la romería de Santa Faz el 17 de marzo?
Esa es una pregunta buenísima. Bueno, a ver, ¿qué pasa hoy el Día de la Santa Faz? Aquí estamos estamos en una radio, los oyentes no nos ven, nos escuchan, pero tú misma has empezado el programa con mucho entusiasmo y, bueno, si pudieran verlo, pues aquí hay un ambiente estupendo, sí. Donde la gente está en un ambiente de romería total, la gente ahora pues estarán muchos ya compartiendo sus viandas, la mistela, les faves, el salad, la coca, los rollitos de anís, Claro, esto, imaginaros, el 17 de marzo, que era la fecha original, siempre caía en cuaresma. La Iglesia, ¿qué dice? Que en cuaresma pues hay que llevar una vida austera, rezar, no comer carne, en fin, todas estas cosas, ¿no? claro, una romería como la de hoy, imaginaros cómo podía ver la iglesia del momento, ¿no? Bien, pues esto en el siglo XVII se celebran unas reuniones a nivel de la diócesis, se llamaban sínodos, y en el tercer sínodo diocesano la iglesia dice, estos desmanes no puede ser, los alicantinos se lo pasan demasiado bien en la romería de Santa Verónica, y hay que trasladarla de fecha. Y acuerdan que se celebre en tiempo pascual, que es un tiempo mucho más, donde la iglesia es más tolerante con el tema de las fiestas, la mistela y todo esto. ¿Pero qué pasó? Pues que ese sínodo, de tercer sínodo del siglo XVII, no se llevó a cabo. Se tomó el acuerdo de trasladarla, pero los alicantinos dijeron, sí, hombre, no van a cambiar la fecha nuestra al 17 de marzo. Y siguieron celebrándola así hasta 1751. Hay en la diócesis en ese momento un obispo ilustrado, muy famoso, Gómez de Terán, un señor muy recto, que despachaba las excomuniones como quien despacha. Y entonces le dijo al Cabildo de Alicante, a las autoridades municipales, les dijo, no podéis seguir celebrando la romería el 17 de marzo en plena cuaresma pegándose esa fiesta. Hay que trasladarla a la fecha que dijo el sínodo diocesano de 1769, hay que trasladarla al segundo jueves de Pascua, o al jueves siguiente, la octava de Pascua. El Cabildo Municipal Alicantino, que ya había sufrido las excomuniones de Gómez de Terán unos años antes con ocasión de un problema que tuvieron con la fiesta del Corpus, yo creo que dijeron, lo que usted diga, señor obispo, no querían más excomuniones. Por lo tanto, en 1752 es el primer año que se va a celebrar por primera vez la peregrina, en lugar del 17 de marzo de cada año, se celebra ya el segundo jueves de la octava de Pascua, ¿no? Hubo un pequeño paréntesis en el trienio liberal, que volvieron en el siglo XIX, a principios, que volvieron a la fecha de 17 de marzo, pero ya desde entonces siempre ha sido el jueves de la octava de Pascua.
Bueno, le hemos dicho a los oyentes que ha venido usted, lógicamente muy bien documentado, con libros, con apuntes, pero además muy bien ataviado. Blusón negro, pañuelo al cuello con los colores azul y blanco de la ciudad de Alicante y la calle con romero. ¿Qué nos puede decir de ese blusón negro? ¿Cuál es el origen o por qué se utiliza este blusón negro en la romería de la Santa Faz?
Bueno, yo creo que el blusón es la prenda típica de la Horta de Alacant, del huertano. Si vemos fotos antiguas, por ejemplo, del mercado del agua que se celebraba en San Juan, en mi pueblo, pues veremos que los labradores que iban allí al mercado del agua iban vestidos con el blusón típico huertano negro. Bien, yo creo que es una prenda que forma parte de la tradición alicantina, que la vemos en las hogueras también y que la vemos, por supuesto, hoy, el día de la peregrina, el día de la Santa Faz. El pañuelo con los colores de Alicante, como tú has dicho, y además en este caso, este que yo llevo le tengo especial estima, porque es del quinto centenario de la Santa Faz, de 1989, es una de las veces, la Santa Faz suele visitar San Juan cada 25 años, y en 1989, con ocasión del quinto centenario, se hicieron estos pañuelos, que yo pues guardo con cariño y aprovecho pues cada año el Día de la Peregrina para hacer la romería con él.
Claro que sí. Bueno, pues le damos las gracias a Jorge Payasellés, doctor en Derecho y divulgador histórico, por hacernos este huequito y por explicarnos tan bien el origen de esta devoción de Santa Faz. Gracias, de verdad.
Ha sido un placer estar aquí con todos vosotros. Muchísimas gracias por vuestra invitación y muy buena romería y Día de la Peregrina.
Gracias, igualmente.
¿Quieres un programa en la radio UMH?
¿Quieres participar con contenido propio?
Te lo ponemos muy fácil.
Solo tienes que enviar un correo a umhradio@umh.es, indicando el nombre de quienes participan, su vinculación con la Universidad Miguel Hernández, datos de contacto, título del programa, descripción, duración y periodicidad. Y pronto estarás con nosotros haciendo tu propio programa.
No lo pienses más, participa en Radio UMH.
Sonamos contigo.
Seguimos con esta romería de la Santa Faz, con unas peregrinas majísimas que me he encontrado a mitad de camino, que me he ido por ahí a pasearme. Bueno, ¿cómo os llamáis?
Clara.
Yo soy Paula.
¿Qué tal? ¿Cómo lleváis esta peregrinación? Contadme un poquito antes de comenzar una prueba que os voy a proponer.
Pues nada, bien, hemos madrugado y lo único que hemos pillado, la huelga de los autobuses, nos han tenido 2 horas en la parada, pero muy bien, hemos conseguido llegar y ya hemos llegado a mitad de camino.
Merecerá la pena. Bueno, pues yo os quería preguntar algunas cuestiones acerca de Santa Faz, a ver cuánto conocéis. Bueno. ¿Quién quiere ser la primera?
Paula.
Bueno, Paula, vamos contigo. ¿Estás preparada?
Sí.
Van a ser fáciles, tenemos tiempo. ¿Con qué otro nombre se conoce a la Santa Faz?
con la faz divina.
Otro. Uy. Puedes pedir comodín del público si quieres, está válido.
La peregrina. Ah, la peregrina.
Muy bien, una, vamos con una, la damos por buena.
¿Qué? ¿Y eso que la llevó ayer?
La llevaste ayer, tiene delito.
No, llevé a la Verónica, no a...
Que seguimos. ¿Cuántas llaves abre en el camarín donde se guarda la Santa Faz? Esta es difícil, ¿eh?
Tres.
Te falta una.
Cuatro.
Son dos en el monasterio y dos en el Ayuntamiento de Alicante. Bueno, tras una muy complicada, vamos a tirar por una mucho más simple. ¿Cuándo se celebra Santa Faz?
Después de la Semana Santa, siempre.
El
jueves siguiente es de Semana Santa.
Muy bien, el segundo jueves posterior a Jueves Santo. ¿Cuál es el traje típico del peregrino?
Pues el blusón y
la pañoleta.
El blusón y la pañoleta de la Santa Faz. Y sí, y la caña, lo importante.
Muy bien, muy bien. Podéis hacerlo conjunto, podéis ayudaros, no pasa nada. Vale, ¿cuántos kilómetros son si la haces entera?
7.
Finalizamos con 7. ¿Alguien da más?
7. No, son 7. 7.
Bueno, pues lamento deciros que son 8 kilómetros.
Es que nosotros hemos atacado.
Vamos ya por la sexta pregunta. Por ahora vamos a hacer recuento. ¿Cómo vamos? 4 o 5 buenas han sido. Vale, número 6. ¿Cuál es el recorrido oficial?
La iglesia de...
No, la puerta del ayuntamiento.
No, la iglesia. Es desde la iglesia de San Nicolás hasta el monasterio de la Santa Faz.
Muy bien, muy bien. Una más.
Eso sí que me lo sé.
¿Qué dos típicos alimentos y bebidas se comen y beben el día de Santa Faz?
Los rollitos y la mistela.
Esa no la sabemos por lo que sea. ¿Cómo se llama el acto para tomarse esos rollitos y esa mistela? Lo que es parar para un pisco labis.
La paraeta.
¿Me la repites bien?
La paraeta.
Muy bien, muy bien. ¿Y habéis hecho esa paraeta esta mañana, me pregunto?
Sí.
Hemos dos hecho veces tres ya. Paraetas. Tres.
Sí, tres o dos paraetas.
¿Y cuánto tiempo suele durar esta paraeta? Contadme.
Pues, por ejemplo, esta de aquí pues ha sido un poco más larga porque necesita ir al servicio, pero entre 10 o 15 minutos, más o menos, la paraeta, se descansa, se toma su mistela, su rollito y a seguir.
Bueno, y luego también días como estos de sol, imagino que la mistela vendrá muy bien, o un traguito de agua, porque suele hacer este buen tiempo.
No, suele llover, la mayoría de las veces suele llover todos los años, tienes que ir con un paraguas en la mochila.
¿Y qué preferís? ¿Caminar bajo la lluvia, bajo la sombra o cómo?
Hombre,
a ver, es que con el sol se está bien, pero el calor...
Pues muchísimas gracias por participar en este cuestionario, de verdad. Que vaya muy bien el resto del camino.
Gracias.
A ti. La radio universitaria X al carrer. On estem avui?
Ens trobem a Alacant, en l'Avinguda de Dénia, en un punt de la ruta que segueixen els pelegrins que fan la romeria fins al monestir de la Santa Faz.
Bueno, y continuamos hablando con todos los peregrinos de la Santa Faz. Aquí tengo a un grupito de tres. ¿Cómo os llamáis?
Bote,
Lou
y Pomares.
Bueno, unos nombres muy poco comunes. Nada, chicos, ¿es la primera vez que venís a la Santa Faz?
No, toda la vida haciéndolo.
Pues entonces ahora vamos a descubrir cuánto sabréis sobre esta peregrinación, así que no nos podéis decepcionar, ¿eh? Venga, ¿con qué otro nombre
se conoce a la Santa Faz?
La peregrina.
La peregrina.
¿Todos de acuerdo?
Hombre, la peregrina 100%.
Muy bien, chicos, muy bien. ¿Cuántas llaves abren el camarín donde se guarda la Santa Faz?
Cuatro. Dos monasterios, dos ayuntamiento, creo.
Sí, ¿no? Cuatro.
Dos en el monasterio y dos en el ayuntamiento, diría.
Muy bien, os lo habéis estudiado, ¿eh? ¿Quién diría? ¿Cuándo se celebra?
Hoy. Hoy.
Pero hoy, ¿por qué?
El segundo jueves después del Jueves Santo.
Muy bien, chicos. ¿Y cuál es el traje típico del peregrino? Que bueno, para nuestros oyentes que no os están viendo aquí ahora mismo, pero vosotros solamente uno lleva el pañuelito, los demás habéis venido del equipito de fútbol, pero bueno, sabréis cuál es el traje, ¿no?
El blusón.
El blusón, el pañuelo.
Si no es de Guadalajara.
¿Y cuántos kilómetros son si la hacemos entera?
Ocho. Son ocho.
Ocho kilómetros.
Sí.
¿La vais a hacer entera vosotros?
Y más.
Hasta donde lleguéis, ¿no?
Hasta donde lleguéis.
¿Cuál es el recorrido oficial de la Santa Faz?
Desde la concatedral de San Nicolás hasta Monasterio Santa Faz.
Muy bien, estáis en racha, ¿eh? Y bueno, esta pregunta yo creo que os gustará un poco más. ¿Qué dos típicos alimentos y bebidas se comen y se beben el día de Santa Faz?
La mistela y el rollito de anís.
Está, vamos, estudiadísima. ¿Y cómo se llama el acto para parar a tomarse esos rollitos?
La paraeta, ¿no?
Muy bien. ¿A qué hora habéis empezado vosotros hoy?
8 de la mañana.
O sea, que diríais que esa es la hora oficial de la romería, ¿no?
8 y media, sí.
8 y media.
Bueno, y cuando hablamos de la Santa Faz, hay algunas palabras clave. ¿Sabríais decirme cuáles? Esta es un poco más difícil, ¿eh?
Palabras clave de la Santa Faz.
No,
ni idea, la verdad.
¿Comodín?
Claro, comodín, pedimos el comodín.
¿Alguien sabe las palabras clave?
Faz divina, misericordia.
Muy bien, pues este otro peregrino de aquí os ha ayudado. Bueno, chicos, muchísimas gracias por participar. Espero que vaya muy, muy bien el día y os damos un regalito.
Ole, muchas gracias.
Gracias, chicos.
¿Qué tienda? Vaya tienda, su tienda. Oh, mi tienda, la tienda UMH.
¿En serio queréis emitir esto? Yo hablaría de las camisetas, de las sudaderas, las tazas, el USB Miguelito, pero si es que hay hasta toallas, ¿no? ¿Seguro? Vale. tienda.umh.es. Tu uni, tu tienda, nuestra tienda.
Tenemos nuevos peregrinos, nuevos concursantes para este cuestionario. ¿Cómo te llamas?
María.
Vale, María, ¿cuánto tiempo llevas caminando? ¿Cuándo has empezado?
Esta mañana hemos salido a las 9:30 y hemos hecho un poquito de trampa porque desde Vista Hermosa hemos salido con los chiquillos porque es un poquito más complicado.
Claro, eso iba yo a decirte. Al final vais con niños. ¿Cómo es vivir esta experiencia con niños también?
Que hablen las madres.
¿Quiere hablar la madre antes de comenzar?
A ver, muy cómodo no es. Hay que traer patines, carritos, mochilas mil, pero bien.
Pues ahora vamos a haceros unas preguntillas, porque ¿cuánto sabéis sobre Santa Faz? ¿Mucho? Bueno, a ver ahora. En primer lugar, ¿a qué hora comienza la romería de forma oficial?
A las 8 de la mañana, pensamos.
Muy bien, la primera, vamos. Seguimos. ¿Cómo se llama el acto para tomarse esos rollitos y esa mistela que tomáis de pisco labis?
Una pequeña paraeta.
Así es, ¿y cuántas habéis hecho?
De momento, una.
¿A cuántos peregrinos suele reunir la Santa Faz? Aproximadamente, no hace falta que me deis un número exacto.
Decenas de miles, diría yo.
Bueno, en concreto cerca de 300.000, podríamos decir. Bueno, continuamos porque ¿cuál es el complemento obligatorio que todo peregrino debe llevar?
La vara con el romero.
Algo que puedo ver que llevas.
Efectivamente, es algo que no puede faltar.
Y cuando hablamos de Santa Faz, se relacionan dos palabras clave indudablemente. ¿Cuáles son? Le he escuchado decirlo antes.
Siempre se reza a la Santa Faz diciendo Faz Divina Misericordia.
Esa es, muy bien, muy bien. Continuamos, pero por ahora solo habéis fallado una, lo estáis haciendo genial. La verdad, para este cansancio de mañana que lleváis. Vamos a una difícil. ¿Cuántas llaves abren el camarín donde se guarda la Santa Faz?
Si no es tres, son siete.
¿Son cuatro? Son dos en el monasterio y dos en el Ayuntamiento de Alicante. Y bueno, otra también más facilita tras esta. ¿Cuál es el traje típico del peregrino?
El pañuelo, quizás. El pañuelo, quizás.
Y algo más, algo más.
Y una camisa especial que llevan así con rayas blancas y negras.
Bueno, son rayas, es un pañuelo de cuadros azul y blanco con rayas rojas y es un blusón negro sin rayas. Un blusón, podríamos decir. ¿Cuál es el recorrido oficial? Te toca, tenemos un nuevo concursante entre todos vosotros, entre el grupo, el más joven de todos ellos. ¿Cuál es el recorrido oficial? ¿Cuántos kilómetros vais a hacer?
8 kilómetros.
Bueno, ya lo ha dicho mi padre, unos 8 kilómetros.
Bueno, 8 kilómetros, muy bien, muy bien. Se ha respondido aún así. Bueno, pues también tengo que preguntaros obviamente por algo un poco obvio, porque ¿con qué otro nombre se conoce a la Santa Faz? Bueno, a ver, a ver, a ver. Pensar un poquito.
¿Jesucristo?
¿Jesucristo? Yo diría que no. ¿Os rendís? ¿Queréis pedir algún comodín? Comodín, comodín.
Pedimos un comodín.
¿Cómo se llama? Pues se le llama por otro nombre que es conocido por la peregrina. Es lo típico que lo escuchas y dices, no era tan, tan complicado. Bueno, vamos a ver si me queda alguna por aquí, porque he dicho una que ya os he respondido. Porque ¿qué dos típicos alimentos, bebidas se comen, beben el día de Santa Faz?
La mistela y un rollito de anís.
Rollitos de anís y mistela, ¿lo habéis tomado esta mañana? Pues muchísimas gracias por responderme a este cuestionario, que siga bien el camino.
La radio universitaria X al carrer, on estem avui?
Ens trobem a Alacant, en l'avinguda de Dénia, en un punt de la ruta que segueixen els pelegrins que fan la romeria fins al monestir de la Santa Faz.
Seguimos en directo en este programa especial con motivo de la romería de la Santa Faz. Estamos en la avenida de Denia, muy cerquita del McDonald's, y en este momento nos acompaña Catherine Boix-Boyer, agente de igualdad del Ayuntamiento de San Joan d'Alacant. Gracias por acompañarnos, buenos días.
Gracias a vosotras y a vosotros.
¿Cómo ha sido el periplo de llegar hasta aquí?
Pues menos mal que salió con un poco de tiempo.
Porque hay mucha gente.
Sí, sí, además íbamos en dirección contraria.
Mucha gente ahora apunta, pero bueno, eso es buena señal.
Sí, 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 sí.
Hay ganas de disfrutar de este día. Antes de nada, cuéntenos qué es un punto violeta y para qué sirve.
Bien, pues es un dispositivo que se habilita con el objetivo principal de prevenir y luchar con la violencia y el machismo en general, y más concretamente, pues con todo tipo de violencia sexual que pudiera generarse en el ámbito de las fiestas. Para conseguir sobre todo pues unas fiestas libres de agresiones sexistas y con respeto.
Porque evidentemente tolerancia cero ante las agresiones sexuales, evidentemente. ¿Por qué es importante contar lógicamente con un punto violeta en un evento como este, tan multitudinario?
Pues por un lado, para que todas las personas al final tengan las mismas oportunidades de disfrutar de un espacio seguro, y en caso de que en un momento dado pudiese ocurrir alguna incidencia o alguna agresión sexual, pues las víctimas tuviesen un lugar físico próximo al que pudieran acudir y en el que puedan sentirse pues apoyadas y orientadas. Y además con este tipo de iniciativas pues también, como pues eso, se ofrece también información, asesoramiento, sensibilización en materia de igualdad y prevención en violencia.
Y Catherine, ¿en qué situaciones se debe acudir al punto violeta? ¿Cuáles son esas incidencias que podrían motivar que nos acercáramos en algún momento dado a este punto violeta?
Pues en este caso, en estas fiestas hemos hecho, estamos todos los días, luego os comentaré más quizás el horario, pero lo tenemos planteado desde una doble vertiente. Por una parte, están dirigidos a la ciudadanía en general y son puntos seguros de información, asesoramiento, sensibilización en materia de violencia de género. Y como digo, en caso de que existiera, como bien dices, algún tipo de agresión sexual, son puntos en los que incluso se interviene pues para derivar a los servicios de seguridad, sanitarios, policiales, etcétera. Incluso en un momento dado acompañar a la víctima o informar a cualquier familiar cercano o testigo.
Está todo previsto y todo coordinado.
Sí, sobre todo también nos hemos colocado en un punto bastante estratégico, muy cercano a los servicios que hay habilitados hoy, pues de seguridad, de protección civil, sanitarios, etcétera. Podemos también aprovechar, si queréis, pues para recordar que cualquier persona que pueda ser testigo de algún tipo de incidente o violencia de estas características, como se trata de un problema social, tenemos la obligatoriedad
de denunciar. Eso es importante porque no necesariamente ha de ir la víctima.
Exacto.
Nosotros como testigos también tenemos que tomar partido y lógicamente denunciar, o por lo menos ir al punto violeta y contar la situación.
Sí, o a los servicios de policía que puedan estar, estamos coordinados, como bien has dicho.
¿Y dónde está ese punto violeta y quiénes lo gestionan? Cuéntenos.
Bien, pues los puntos violeta están gestionados en San Joan de Alacant por la Concejalía de Igualdad, para la cual trabajo. Y para estas fiestas están exactamente ubicados en la avenida Alicante con la avenida Osías March, como os digo, coincidiendo con el hospital de campaña y los servicios de seguridad. Y desde hoy jueves, que estamos desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, en horario ininterrumpido, el resto de días, por ejemplo, mañana estaremos de 6 a 9, el sábado de 4 a 9 de la noche y el domingo de 12 del mediodía a 8 de la tarde. Y están particularmente atendidos por personal cualificado en materia de igualdad o prevención,
claro,
en violencia, sí.
¿Cuál es un poco el perfil de esas personas?
Pues mínimo tenemos en el dispositivo en general a dos promotoras de igualdad, en la mayoría de ocasiones están siendo ese perfil. Yo también siempre que puedo estoy, ahora vengo de allí, y bueno, mi perfil es el de agente de igualdad, pero vamos, al final puede ser un perfil muy amplio o titulaciones amplias, o sea, de la psicología, trabajo social, medicina, vamos, lo único que sí que tiene que estar acompañado pues por un perfil cualificado en conocimientos en materia de igualdad, perspectiva de género y prevención en violencia, esa formación complementaria.
Y un día como el de hoy, Caterín, ¿qué trabajo se desempeña en el punto violeta? ¿Cuáles las tareas o las consultas que más os llegan?
Pues aparte un poco de lo que os he dicho del asesoramiento, la información, la sensibilización, intentamos sobre todo captar la atención y dirigirnos a la población más joven, sobre todo a las chicas más jóvenes. Y bueno, pues concretamente también hemos aprovechado para habilitar y para poner en marcha la campaña que lleva por nombre La violencia machista también se mide. Entonces la estamos acompañando de unos cuestionarios, de una actividad que la presentamos de forma lúdica, en la cual con una regla física están todos los indicadores de la violencia en grado, para que las jóvenes pues les pueda servir para poder identificar y entender esos indicadores, esos síntomas de la violencia machista, esas señales, por así decirlo. Entonces intentamos tener también siempre algo de merchandising atractivo y demás, pues para que se acerquen y poder informar.
Me gusta eso del lema, me gusta el lema, la violencia machista también se mide. Porque además muchas veces sucede que la gente no reconoce que está siendo sometida a ese tipo de violencia porque no la identifica y no sabe que eso verdaderamente se puede asociar a una violencia así.
Exacto.
Bueno, hemos hablado ampliamente del punto violeta, pero es que, aunque son menos conocidos, también se ha habilitado un punto de atención Arcoiris. Cuéntenos en qué consisten.
Sí, pues son puntos también de atención donde se ofrece también orientación, información de los recursos que puedan haber en este sentido, como puede ser, pues puedo aprovechar incluso para decir el teléfono de...
Sí, adelante, claro que sí.
El de la Generalitat Valenciana, que tienen también pues los recursos de Orienta. Y el teléfono es gratuito, es el 910-10-15. Y el de los centros de atención también para las víctimas, de los centros Mujer 24 Horas, que es el centro que está abierto 24 horas, también es el 958-18-18. Ay,
Sí, sí, no, sí, si lo tiene que matizar, matícelo, no se preocupe. Que ese es un teléfono importante, pero en cualquier caso, si no, no pasa nada. Si no lo encuentra, porque podemos remitir. Lo podemos remitir. No se preocupe, luego lo damos. Luego lo damos en las redes sociales, no se preocupe, Caterín.
Sí, sí, disculpa. El 958-08-88.
Perfecto.
No sé lo que he dicho anteriormente, pero lo quería decir de memoria y no sé lo que he dicho.
No, pero dicho queda, este queda, este es el último, el que vale. Bien, pues Caterín Boix-Boyer, agente de igualdad del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant, millones de gracias por atendernos. No sé si le queda algo en el tintero que contar, si quiere lanzar un mensaje o si se le ha quedado algo en el tintero, pero este es el momento.
No, quería complementar lo de los puntos Orienta, que sobre todo te puedes encontrar con delitos quizás de odio y contra la LGTBofobia, ¿no? Ya está, pero vamos, en general para todos estos colectivos, respeto y libres de agresiones.
Para
de
todas
tipo.
Las personas, respeto. En cualquier caso, la mejor noticia va a ser que el punto violeta no recoja ninguna incidencia y no tenga que hacer ninguna actuación.
Exacto.
Eso va a ser la mejor de las noticias. Millones de gracias, de verdad.
Gracias a vosotros.
Un abrazo muy
fuerte.
Gracias.
Vols un programa a Ràdio UMH?
Vols participar amb contingut propi?
T'ho posem molt fàcil.
Sols has d'enviar un correu a umhradio@umh.es indicant el nom dels que intervindran, la relació que teniu amb la UMH, dades de contacte, títol del programa, descripció, durada i periodicitat. I aviat estaràs amb nosaltres fent el teu propi programa.
No t'ho penses més. Participa amb Ràdio UMH.
Sonem amb tu.
Seguimos en la avenida de Denia, al lado del McDonald's. En esta ocasión tengo el placer de tener conmigo a Neus Pachón Bermúdez, directora de comunicación de León Orneo Balonmano Alicante, un club que es un referente para toda la comunidad valenciana, tanto en categoría femenina como en masculina. El conjunto masculino se encuentra en la segunda máxima categoría del balonmano español, mientras que el femenino compite en la división del honor plata como representante de la ciudad. Bienvenida a Radio UMH, Neus.
Muchas gracias, un placer volver a casa. Muchas gracias.
Gracias por estar hoy aquí con nosotros a ti. Bueno, tu club se ha volcado para celebrar este día de la Santa Faz. Cuéntame un poquito qué tipo de actividades estáis realizando.
Pues mira, llevamos desde las 9 de la mañana más o menos con un stand aquí también en la avenida de Denia. Hemos puesto venta de merchandising, camisetas, bufandas, estamos regalando entradas para el partido de este fin de semana que jugamos aquí en Alicante. Y bueno, te voy a decir que nos jugamos la vida este fin de semana, entonces queremos que el pabellón de Maristas esté lleno y que el equipo rival note que eso es una caldera, como viene siendo habitual en nuestros partidos. Y luego también estamos vendiendo estas pañoletas que llevamos con nuestro logo y con el patrocinador. Y bueno, van pasando jugadores toda la mañana, gente del club, eso para empezar el día. Y luego por la tarde vamos al acto del ayuntamiento en la playa de San Juan, en este Santa Faz 00 Alcohol.
Ahora hablaremos de todo esto que has ido comentando, pero bueno, se viene un día completito. Hablando acerca de la importancia del partido que comentabas, el club está en un proceso de renovación constante, tanto en la línea femenina como en la masculina, y lucha por ascender a la máxima categoría del balonmano español. Y claro, ¿qué supondría, tanto para el club como ya para la provincia, como un referente que es, que el equipo lograse ascender a la liga profesional del balonmano?
Pues mira, el año pasado estuvimos a puntito de conseguirlo, nos quedamos a apenas 7 goles de no ascender a la máxima categoría del balonmano, a Sobal. Y este año, bueno, pues al final es deporte, es un año muy largo, es una liga muy complicada y en vez de pelear por ascender, estamos ahí mismo peleando por mantener la categoría. Pero es, como lo acabas de comentar, ¿no? Es un club en constante cambio, su objetivo principal es sí o sí llegar a Sobal y devolver a Alicante, a la ciudad de Alicante, a la élite, ¿no?, del balonmano español, que es donde ha estado muchos años. Nosotros somos jóvenes, ¿no?, pero el primer equipo español que logró una Champions de balonmano, vamos a llamarlo así como Champions, fue el equipo de Alicante, ¿no?, y es una tierra de balonmano y ese es nuestro objetivo, devolver la ciudad a donde se merece en este deporte. Y luego las chicas también, es división de honor plata, o sea que equivale como a una tercera división, y están también a su primer año y han logrado mantenerse, o sea que, como tú has dicho, constante cambio, una cantera cada vez más grande y mucho más interés.
Y en constante mejora, que es lo importante. Sí. Pues desde Radio UMH os deseamos muchísima suerte.
Neus, ya centrándonos más en ti, fuiste alumna de la Universidad Miguel Hernández y has pasado por estamentos como el Comité Olímpico Español o el Consejo Superior de Deportes.
Sí.
Siempre una vida ligada al deporte.
Al deporte.
¿Pero a qué se debe esta pasión? Porque obviamente hablamos de pasión.
Sí, pues desde muy pequeñita lo tenía muy claro, que quería ser periodista deportiva. Yo veía los Juegos Olímpicos y decía, yo quiero estar un día ahí contra la gente que está ocurriendo. No he llegado a los Juegos Olímpicos, pero sí que he cubierto otros eventos a nivel mundial y europeo. Entonces yo creo que eso para mí es una mayor satisfacción. Y cuando empecé la carrera de periodismo en Elche, que yo creo que a la tercera promoción, o sea, de lo que hay ahora, yo voy ahora y digo, madre mía, si hubiera tenido
lo
todo esto en su día,
yo.
Increíble, era nada, era... Ahora, yo creo que pasé el otro día y había ya hierba, ¿no? O sea, había césped, sí. Cuando yo era nada, era un socorral aquello a Zabares, y era muy difícil llegar, y cuando voy digo, jolín, es que yo creo que han sido los 5 mejores años de mi vida en ese edificio Granate, y aprendí mucho ahí, y dije, yo quiero ser... dedicarme al deporte sí o sí, y oye, hasta ahora aquí estamos.
A eso se debe tu iniciativa, porque bueno, vamos a viajar al pasado. Si yo te digo que me digas tu mejor recuerdo de tu etapa como universitaria, ¿qué se te viene a la cabeza? Vamos a hacer memoria.
Es difícil, pero yo creo que sobre todo esos descansos entre clase y clase
con este café de vainilla.
Bueno, yo llegaba, mi madre, pero hija, ¿no desayunas? Digo, no, prefiero el café de la máquina que sea o avellana. O sea,
también.
Era llegar y el café de avellana de la máquina, que siempre nos decían, ay, es que en Azabares no tenéis cafetería, tenéis ahí una salita con dos máquinas. Digo, mira, a mí mi café de avellana que no me lo cambien por nada, ¿eh?
Lo que se tiene en casa, como en casa en ningún sitio.
Efectivamente.
¿Y qué recuerdos tienes de un día como hoy, de Santa Faz? ¿Cómo lo celebrabas y cómo lo celebras actualmente?
Pues mira, siempre era como una pequeña pelea, ¿no? Porque claro, estamos en la UMH en Elche y en Elche no era festivo y los de Alicante decíamos, mira, es que el día de Santa Faz, es sagrado y nos tenéis que dejar. Y bueno, nos las ingeniábamos siempre para intentar ir a clase y luego venir y hacer la romería y estar aquí todo el día.
Pues Neus, directora de comunicación del Honor Neo Balonmano Alicante, muchísimas gracias.
Nada,
por estar
vosotros
hoy aquí con nosotros y por, como tú has dicho, volver a tu casa.
Gracias,
vaya muy
un placer,
bien el día.
Muchas gracias.
Pero bueno, no nos distanciamos del tema porque tenemos con nosotros al jugador Cristian Serrano.
Muy buenas.
Bienvenido, gracias por acompañarnos también.
Gracias.
Vamos a centrarnos primero en lo que es el club. Porque claro, tras el cambio de entrenador y tras las últimas incorporaciones, este momento decisivo en el que os encontráis, ¿cómo ves al equipo, sinceramente, y como jugador, de cara a la recta final de la temporada?
Pues la verdad, como bien has dicho, ha habido muchas incorporaciones. Yo soy una de ellas. Yo llevo aquí más o menos desde la segunda fase de la temporada. Y bueno, la verdad es que ahora mismo en este equipo hay mucho, mucho potencial. El hecho de habernos metido en la fase de permanencia ha sido algo, podemos decir, anecdótico, porque estaba previsto meternos arriba, pero estoy seguro que lo vamos a sacar.
Confiamos en el equipo, eso es una buena actitud. Pues bueno, lo que ya he dicho, deseamos muchísima suerte. Y ya como alicantino también de corazón, que imagino que eres, ¿has realizado o has pensado en realizar alguna vez la peregrinación?
Yo ahora mismo me siento alicantino, pero vengo de Barcelona.
Uf, pues...
Una anécdota, que hoy le he puesto el pañuelo del club, le he dicho, ahora ya lo siento mucho, ahora ya sí que sí, ya eres alicantino.
No he fallado,
ya de aquí,
no he fallado.
No te escapas. No, ya lo es, desde hoy ya es alicantino. Hoy
¿estás
sí,
bautizado?
Le he bautizado,
ya me han bautizado hoy. Pues bueno, la verdad es que este día pues me lo han presentado hoy, no lo conocía y la verdad es que hay mucho ambiente, hay mucho buen feeling. Y encantadísimo de poder vivirlo aquí con vosotros.
¿Y realizarías la peregrinación entonces ya más como está la gente de aquí para adelante, de afuera?
Pues mira, para quizá el año que viene me lo propongo.
Corriendo, ¿eh? Esos 8 kilómetros. Pues muchísimas gracias, jugador de León Orneo Alicante.
Muchas gracias a vosotros.
Cristian Serrano, gracias. Bueno, pues...
Radio UMH, nuestra voz cada día más cerca de ti. Donde el viento lo decida. Informar, entretener, emocionar, enseñar. Milos años, milos contratiempos, nada me... Vive y siente Radio UMH. Y me quedo de por vida. Ilusión por llegar a ti.
Ya pateamos las...
Bueno, pues seguimos con los peregrinos y peregrinas de esta romería de Santa Faz. Ahora mismo están aquí conmigo Celia e Irene, que las he pillado por ahí, y van a participar en nuestro quiz de ¿cuánto sabes sobre Santa Faz? Gracias, chicas, por estar aquí.
Sí, bueno, venimos desde que éramos pequeñas, o sea...
Claro, eso sí iba a preguntar.
Desde los años 50 venimos, sí.
¿Y tú, Irene, también?
Pues un poco menos, porque yo antes vivía en otro sitio, pero sí, mucho tiempo.
¿Y siempre lo habéis hecho juntas?
Bueno, cuando éramos pequeñas cada una veníamos con nuestra familia, pero luego ya de mayores siempre juntas, pero además con más amigas, pero hoy no han podido venir. Sí,
sí, lo mismo que ella, con más amigas.
Pues ahora yo creo que vais a acertar todas las preguntas de una, porque os veo ya con mucha experiencia. Por ejemplo, ¿con qué otro nombre se conoce a la Santa Faz?
La Peregrina.
La Peregrina.
Muy bien trabajo en equipo, muy bien, chicas. ¿Y cuántas llaves abren el camarín donde se guarda la Santa Faz?
Siete. Creo.
Son un poquito menos.
Cinco.
Pues son cuatro llaves en el monasterio y en el ayuntamiento de Alicante. Y bueno, ¿que cuándo se celebra esta peregrinación de la Santa Faz?
¿Desde cuándo?
No, ¿cuándo?
Después de Pascua,
el jueves siguiente después de Pascua.
Exactamente. ¿Y cuál es el traje típico del peregrino en este día de hoy?
El blusón, un blusón negro y un pañuelo de cuadros.
Muy bien, aquí veo que Irene lo lleva.
Sí, el típico blusón de toda la vida de la gente del campo, de labradores, claro.
¿Y qué dos típicos alimentos y bebidas se comen en este día de Santa Faz?
Hombre, los rollitos de anís y la cazalla o la mistela.
La mistela.
¿Y cómo se llama ese momento de sentarse y comerse la mistela y beberse, o sea, beberse la mistela y comerse los rollitos, perdón?
Descansar un poco.
Pero tiene un nombre, ¿no?
Sí, no, eso no lo sabemos.
¿La paraeta?
Ah, sí, es verdad, la paraeta, claro.
¿La vais a hacer vosotras?
No la hemos hecho porque hemos llegado ya tarde, pero sí, bueno, la hemos hecho en otras ocasiones, sí.
Muy bien, y cuando hablamos de la Santa Faz, hay dos palabras clave en este día. ¿Sabríais decirme cuáles son?
Sí, Santa Faz, misericordia.
Santa Faz, misericordia.
Pues súper bien, habéis acertado. Y bueno, sabemos que este es un día muy grande aquí en Alicante. ¿Cuántos peregrinos creéis que pueden llegar a venir a esta celebración? ¿Me sabríais decir un número?
Bueno, pues a lo mejor 100.000 o 200.
Un poquito más.
No sé.
300.000.
Celia ha dado en el clavo.
Sí.
Pues chicas, ¿y tenéis alguna tradición especial en casa o aparte con vuestras amigas que sí o sí en el día de hoy tengáis que hacer?
Pues sí, bueno, tradición, comer aquí, nos traemos el bocadillo, comemos en cualquier restaurante y traernos el pañuelito, aunque a mí se me ha olvidado hoy. O sea que la tradición es esa, ir a las paraditas, comprar alguna cosa.
Y ver a la Santa Faz, ponernos en la cola y ver... Y entrar dentro del monasterio y verla.
Pues Irene y Celia, que paséis un día maravilloso. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y que siga yendo muy bien esta celebración. Gracias.